Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos al Rocadictos del día de hoy, miércoles 5 de febrero. Estamos con Daniel y con Valentina aquí en día.
Hola.
Hola, día de verano.
Día de verano, absolutamente, aquí con el equipo un poco de nuevo sin Rodrigo, pero aquí resistimos.
Lo vamos a lograr.
Lo podemos lograr, igual echamos de menos Rodrigo. Hoy día el tema de hoy, chiquillos, después de que hablamos tanto de las islas de calor la semana pasada, me quedé pegada con la diferencia con las olas de calor. Entonces, como me quedé pegada, yo soy muy pegada, me quiero despegar inmediatamente. Porque
vamos
si
a ver
no
qué son las olas de calor.
Entonces, hoy día vamos a ver cuál es la diferencia con las islas y qué son las olas de calor. Para más rato va a venir Martín Jax, el geofísico de nuestra universidad, y nos va a explicar bien qué son las olas de calor. Chiquillos, cuéntenme, ¿cómo esto, además de que tengo calor y hace calor y es verano y aún estamos aquí? No, les saludamos de donde esté, en la playita, en la piscina, ojalá esté ahí disfrutando. Y si está en su oficina, ojalá tenga ventilador y aire acondicionado.
Y que lo esté disfrutando también. Todo. El trabajo en la oficina.
Claro, pues, sí. O sea, haga lo que si la vida le da limones.
Claro.
Cuéntenme, chiquillos.
De noticias, dices tú. ¿Así con alguna noticia? ¿Parto yo esta semana?
Sí, por favor. ¿Sí?
Parte, Dani.
Hay una noticia que encontramos en un portal de noticias científicas en internet que habla sobre la formación de un enorme volcán submarino. Esto ocurre en la costa este de África, como entre esa costa y Madagascar. Entre medio hay unas islas que se llaman Islas Comoras, y esto ocurre en una de esas que se llama Mayotte. Es una en cerca de una de estas islas. Y resulta que ahí, desde el año 2018, se empezaron a con algunos sismómetros, algunos equipos especiales para sentir sismos, instalados en esta zona, en estas islas como Madagascar y la costa este de África, se empezaron a sentir una serie de sismos, más o menos pequeños, algunos un poquito más grandes, hasta un sismo de magnitud 5.9 que ocurrió en mayo del 2018. Y eso llamó la atención porque es una zona relativamente tranquila sísmicamente, pero empezó a haber un montón de sismos en un cierto momento, llegando a haber cerca de 7.000 sismos en un lapso de tiempo relativamente corto, y eran sismos bien especiales, sismos, algunos de ellos que eran de un tipo que se llama BLP, que significa, son siglas en inglés de periodo muy largo, ¿ya? Eso significa que son movimientos sísmicos que duran harto rato y que tienen, en este caso, intensidades no tan grandes, o perdón, así como una magnitud no tan grande, no tienen así como una amplitud de movimiento muy grande, pero son largos, duran algunos varios minutos. Entonces,
¿pero cuántos minutos es un terremoto largo?
O sea, si uno habla así, lo que pasa es que estos son sismos pequeños, ya, pero si uno, por ejemplo, habla de un terremoto grande, por ejemplo, el del 2010 o el del 60, no sé, son sismos que desde que comienza hasta que termina el ciclo principal pueden demorar un par de minutos, ya, pero en este caso son sismos pequeñitos, que en general, de magnitud pequeña, que en general están asociados a una duración bastante menor, de algunos segundos, de algunas decenas de segundos, qué sé yo. Pero en este caso eran sismos de magnitudes pequeñas, pero que duraban igual varios minutos. Entonces son sismos especiales, son sismos que no tienen que ver en este caso con una zona de subducción ni nada. Tienen que ver de hecho con movimientos más bien de fluidos, ¿ya? y de gases y de líquidos en realidad. Entonces, resulta que esos sismos se sintieron, entonces se registraron. La gente, en este caso, esta es una investigación que realizó gente de un instituto que se llama GFZ, que es un instituto alemán. Y ellos analizaron estas señales, dijeron, sí, esto tiene que ver con movimientos de fluidos en una zona más o menos profunda de la corteza y la zona superior del manto en ese lugar. Y luego, en una campaña de medición submarina que se realizó en el 2019, vieron que se había formado un volcán. O sea que ellos primero sintieron todo este ciclo sismológico, este ciclo sísmico, digamos, grande, de un sismo especial, y después vieron y se había formado un volcancito ahí. Entonces reconstruyeron lo que había pasado ahí en base a la sismicidad y vieron que se había acumulado primero, había una zona de acumulación de magma bajo la superficie, como a 30 kilómetros de profundidad, Y toda esta sismicidad que ocurrió en un lapso de algunos meses del 2018 tenía que ver con la canalización de este magma hacia la superficie y la salida y formación de un volcán. O sea, todo ese proceso, esa sismicidad que se sintió, estuvo asociado al proceso de formación de un volcán nuevo ahí. Así que es la primera vez donde se tiene el registro completo de la formación de un volcán submarino en este caso, y se tiene el registro sísmico de ese proceso de formación, ¿ya? Y eso está descrito en un artículo científico que se publicó hace poquito.
¿Y cómo saben que es un volcán?
Bueno, ahora después de estas imágenes que se obtuvieron en el 2019, que en una misión submarina se vio efectivamente el volcán ahí, ¿cierto? O sea, se vio, se hizo una batimetría, ya sabemos lo que es la batimetría, ¿no es cierto? Que es como la topografía del fondo oceánico. Se vio que había un volcán nuevo, un relieve nuevo en el fondo oceánico de ese lugar. Y dijeron, bueno, entonces esto efectivamente es un volcán nuevo que está ahí, y este proceso entonces de sismicidad tuvo que ver con la formación de este volcán nuevo.
Mira qué bonito cómo se forman los volcanes.
Interesante.
Muy interesante.
Vale, cuénteme.
Ya, yo les quería comentar esta semana los resultados que aparecieron recientemente de un informe que se llama el Índice de Desempeño Frente al Cambio Climático, que es un informe que evalúa cómo está cada país, ya de los que se consideran para este estudio, que son 56 países más la Unión Europea, y cómo están la situación actual de cada país con respecto a lo que se estableció en el Acuerdo de París, ya que tenía como objetivo poner los compromisos para evitar el aumento de la temperatura en 2 grados. Entonces, de estos 56 países más la Unión Europea, Chile, bueno, desde el área de Sudamérica, se evaluaron 3 países: Brasil, Argentina y Chile, ¿ya? Y hasta el momento, espérate, antes de eso te voy a contar un poco de qué se trata este...
Por favor.
Este informe, ¿ya? Entonces, bueno, evalúan 4 aspectos, ¿ya? Y, bueno, son 14 indicadores que están agrupados en 4 aspectos. Uno es la emisión de gases de efecto invernadero. Otro son el uso de energías renovables, ¿ya? Políticas de cambio climático y el uso de energía a nivel, digamos, no como de la matriz energética, sino el uso domiciliario y todo eso. Perdón. Entonces, Chile resulta ser el más alto de la región, ¿ya? Hay 5 categorías, ¿no es cierto?, desde muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Y Chile, en un promedio general, está evaluado como alto, como que sí está cumpliendo con los acuerdos del Acuerdo de París. Es el número 11 de los 56 países. Bueno, con la Unión Europea suman 61 países en total, ¿ya? De este ranking, los países los que mejor cumplen, ya, son Suecia, Dinamarca y Marruecos.
¿Marruecos?
Sí, fíjate.
Mira.
Sí.
Los marroquíes, ¿dónde están ahí sacando la cara?
Suecia ya es el segundo año que va puntero. Aquí es el que mejor se porta, ¿ya? Dinamarca, que va en segundo lugar, subió 10 puestos en el ranking. Así que también un aplauso para Dinamarca, que se ha forzado y aunque va en segundo lugar, ascendió 10, ¿ya? Marruecos cayó 1, pero de todas maneras sigue estando entre los 3 más importantes. O los que más cumplen, ¿no es cierto?, con los compromisos del acuerdo.
Ahora, ¿estos acuerdos o que mantengamos, qué nos beneficia el tener esto, estar cumpliendo todas estas cosas?
Es porque estamos apuntando, ¿no es cierto?, como a nivel global, para frenar el aumento de las temperaturas. Tratar de aportar para disminuir este calentamiento global. Te quería contar también que los 3 países peor evaluados, ¿adivina cuáles son? Dime uno. Cualquiera.
Estados Unidos,
el peor de los peores, fíjate, cayendo 3 posiciones con respecto al año anterior.
Puede llegar
a
un peor.
O sea, exactamente, puede ser aún peor. Taipei y Arabia Saudita.
Mira los árabes, tanta plata y tan poco uso.
Fíjate.
Mira, qué bueno que estamos haciendo algo, haciendo nuestra parte para mantener el calentamiento climático.
Calentamiento global. Mira, dentro de estas 4 categorías o 4 aspectos que se evalúan, Chile está bien evaluado con respecto a bajas emisiones de CO2 per cápita, y que ha aumentado también las energías renovables no convencionales en la matriz energética a nivel país. Sin embargo, con respecto ha habido un aumento en el consumo de energía y también falla la implementación de políticas nacionales. Entonces, esos son aspectos a mejorar, que, claro, como se, estas categorías, que son las cuatro que mencioné, no todas se ponderan igual, ¿ya? No. Pero, bueno, en promedio resultamos estar...
bastante bien.
Sí, pero falta, eso es súper importante.
Siempre se puede hacer más.
Y a nivel de política, que es aún más importante.
Sí, bueno, no vamos a ir a golpear esa puerta porque sabemos que están un poco ocupados con otras cosas.
Oye, vamos a dejar este informe porque está súper interesante.
Vamos a dejar el link en nuestras redes sociales, sí. Así que lo puedo buscar en Facebook, sobre todo. Y les recuerdo, viene después de la canción que vamos a ir ahora, ya Martín Jax, a hablarnos de las olas de calor. Antes vamos con Haces Falsos, así es como termina.
Todo el pueblo en una gota de sudor que resbala de la frente al mentón. El anochecer se disuelve en gris. Con el viento la ceniza llegará y entrará por la ventana de la niña. Puedo ver que se esfuerza por dejar de pensar. Debe descansar y estar. Escapar al calor, a su fin, busca alguna orientación por allá, por aquí, y en un último corral se despega de sí. El animal que hay en mí busca el modo de escapar al calor, a su fin, busca alguna orientación por allá, por aquí, y en un último corral se despega de sí. El animal que hay en mí busca el modo de escapar al calor, a su fin, busca alguna orientación por allá, por aquí,
y en un último corral se despega de sí.
Adictos, el programa que hacemos con Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos con Martín Jacks, ya aquí en el estudio. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Martín Jacks, ¿se cree? O sea, ¿se pronuncia? Uh-huh. Es licenciado y magíster en Geofísica de la Universidad de Chile, posee un doctorado en Ciencias del Clima de la Universidad de Berna, en Suiza. Su área de estudio se enfoca en climatología de Sudamérica y del hemisferio sur a distintas escalas de tiempo. Bienvenido.
Muchas gracias. Un gusto para mí estar en la Radio Universidad de Chile.
Ah, muy bien. Pero admirador. ¿Escuchaba ahí Rocadicto? Obvio, eres adicto.
Tengo pendiente los podcasts.
Muy bien. Acuérdense que están ahí los podcasts en la página de la radio. Primero, empecemos por el principio. Porque la semana pasada hablamos mucho de las islas de calor. Me interesa saber qué son las olas de calor.
Olas de calor es un término bien gráfico, ¿verdad? Si pensamos en olas de la playa, por ejemplo. Es como que viene así un evento de calor fuerte. Hay definiciones según los impactos que pueda tener. Así que son múltiples, no vas a encontrar una sola definición y también tienen que ver con el lugar donde uno las esté analizando. Pero para efectos de Chile, por ejemplo, la Dirección Meteorológica de Chile definió las de calor como eventos cálidos donde se supera un cierto umbral, un valor de temperatura en la temperatura máxima. Por 3 días. O sea, las olas de calor son eventos cálidos que además tienen cierta persistencia. Hay que superar un valor de temperatura máxima.
¿Qué vendría siendo?
Depende del lugar y depende de la fecha. Por ejemplo, en Santiago ahora debe estar en torno a los 33 grados, por ejemplo, en estas fechas. Pero tiene una marcha anual, un ciclo anual. Porque no es lo mismo tener calor, por ejemplo, a comienzos de diciembre, que tener calor a fines de enero. O sea, para que sea un evento excepcional, tenemos que superar un umbral mucho más alto a fines de enero que a comienzos de diciembre, porque las condiciones de fondo son distintas, ¿no? Lo mismo en Concepción, por ejemplo. En Concepción es muy difícil que tengamos eventos sobre 30 grados. Estamos al lado del mar, estamos más al sur. Y por lo tanto, una ola de calor son valores más humildes, digamos. Pero siempre es relativo al lugar y a la fecha, entonces eso es importante. Y son valores también persistentes, eventos persistentes de calor.
Ahora, ponte tú, entonces, para definir eso, ¿tiene que ser, hay un número? ¿Si tiene que, por ejemplo, decir 5 o 10 grados más que el promedio? ¿O cada zona cada vez se define?
Claro, entonces, por ejemplo, para efectos del monitoreo de olas de calor en Chile, la DMC es la Dirección Meteorológica de Chile. La Dirección Meteorológica de Chile tiene valores para cada lugar y para cada día del año. Y si uno supera esos valores por tres días, eso es una ola de calor. Uh-huh. Ahora, esas son olas de calor diurnas, son olas de calor de la temperatura máxima, pero también uno podría hablar de olas de calor nocturnas, por ejemplo, cuando la temperatura mínima, que siempre se registra antes del amanecer, supera ciertos umbrales. Y cuando hablamos de umbrales, estoy hablando así, en términos más técnicos, del percentil 90. O sea, realmente son valores extremos.
Ahora, ponte tú, haciendo un poco el recuerdo, ¿cuál es la diferencia entonces con las islas de calor, solo por si la persona la semana pasada no nos escuchó del todo?
Sí. Una isla de calor, yo realmente las conozco más bien como islas de calor urbano, ¿verdad? Y esos son fenómenos que dicen relación con el efecto que sucede, por ejemplo, acá en Santiago, de acumulación de calor por el material que tiene típicamente una ciudad, por ejemplo, son
asfalto, son, digamos,
estas junglas de concreto, claro, sí. ¿Verdad? Asfalto que tienen otra capacidad calórica muy distinta a la del entorno natural, y por lo tanto medir temperatura en una estación meteorológica aquí en el centro de Santiago es bien distinto a si uno se sale un poquito de la ciudad. Ya, entonces ese efecto, que pueden ser de algunos grados incluso, y de persistencia del calor también. En Santiago, por ejemplo, en medio de la ciudad, el calor persiste, ¿verdad? Nosotros sentimos cómo las paredes irradian, sí, también calor en las tardes. Ese es un efecto de isla de calor. Ahora, ambos fenómenos pueden conjugarse.
O sea, ¿podemos tener una isla de calor en una ola de calor? ¿O una ola de calor en la isla de calor?
Claro, o sea, si tenemos un evento de ola de calor, que es un evento meteorológico, puede ser que justamente en aquellos lugares donde normalmente tenemos estos fenómenos de islas de calor se vean más afectados. O sea, no es lo mismo estar en el campo, ¿vale? Tú que vives fuera de
la
ciudad.
Por supuesto, es distinto.
No es lo mismo percibir una ola de calor, un evento meteorológico extremo, en un lugar abierto, por ejemplo, con buena ventilación y con una sombra de un árbol, a estar en medio de la ciudad donde hay un aumento ya de temperatura por las características del entorno.
Eso te iba a preguntar, porque tú, ya, una cosa es con respecto a los materiales, pero otra también tiene que ver con la ventilación. Uh-huh. O sea, me imagino que una ciudad, la circulación de viento es súper complicada.
Uh-huh. Claro, y ahí en meteorología uh-huh. se usa para estos efectos así de medir la turbulencia de la atmósfera, o sea, cuán compleja es la circulación uh-huh. del aire, se usan estos parámetros como de rugosidad, ¿verdad? Uno dice que, por ejemplo, un lugar como el desierto, ¿verdad?
El Z0.
Eso, el Z0.
¿Qué es el Z0?
El índice de rugosidad de un terreno.
Una pradera, por ejemplo, con pasto cortito, tiene poca rugosidad en general. Pero si estamos dentro de la ciudad donde tenemos distintos obstáculos de distintas alturas, eso son justamente son barreras, impedimentos para que pueda haber una circulación.
Dificulta esa circulación.
Más laminar. Sí. Y todo se vuelve más turbulento y, bueno, una circulación más compleja, digamos, menos ventilación finalmente. Y Santiago tiene esa característica, por un lado, de que es una cuenca que está rodeada de cerros, pero por otro lado también de que tenemos, ¿verdad?, un terreno complejo y construcciones bien diversas, entonces eso dificulta la circulación. Eso también añade entonces factores que aumentan este efecto de isla de calor. Pero para diferenciar bien los términos, isla de calor es algo más permanente, es un fenómeno que lo vamos a ver todos los días en Santiago cuando hace calor. Y no solo cuando hace calor, en cualquier momento en general Santiago va a tener una temperatura mayor al entorno, por el hecho de tener un material distinto al entorno natural.
¿También en invierno pasa eso? ¿También se mantiene como una temperatura mayor que el entorno? ¿O?
Sí, es una buena pregunta. Sí, yo apostaría porque sí. Yeah. Uh-huh. Porque hay una mayor inercia térmica.
Volvamos a las olas de calor. En términos, entonces es un tema climático que puede pasar como puede no pasar.
Claro, y las olas de calor entonces son eventos que tienen que ver con la variabilidad del tiempo meteorológico. ¿Ya? Entonces una es una condición per se de un lugar que aumenta el calor, pero una ola de calor sucede si tenemos las condiciones meteorológicas que gatillan calor en el ambiente, ¿verdad?
¿Se entiende? Sí, sí está complejo, pero estamos súper concentrados y espero que en su casa con algo frío, con harto hielo, esté disfrutando el verano. Vamos a la pausa comercial y volvemos para hablar con Martin Jacks sobre las olas de calor acá en el verano santiaguino. Estamos de vuelta acá con Rocadicto de miércoles de febrero. El primer miércoles de febrero, si se nos va de año, chiquillo, me voy poniendo vieja. ¡Qué atroz! Ola de calor, concentrémonos. Calor, calor. Ahora, ¿vale? Le tenías una pregunta.
Sí, porque ya, cuando hiciste la presentación del Martín, decía que él se enfoca en climatología de Sudamérica y hemisferio sur. Martín, ¿qué diferencias hay, si es que las hay, entre las olas de calor que se sabe, ¿no es cierto?, que ocurren en Europa y que han habido hartas, bueno, fines del año pasado, y las que pasan acá en el hemisferio sur? ¿La configuración de continente versus mares distinta? ¿Hay alguna diferencia o qué?
Sí, yo creo que esa es justamente la mayor diferencia, uh-huh, la continentalidad. Porque un clima continental se caracteriza por tener también esos valores mucho más extremos de temperatura, ¿verdad? O sea, si estamos en medio de Europa, tirando hacia Rusia, por ejemplo, bueno, Polonia, por ejemplo, ahí las temperaturas en verano son muy, muy altas, como también las temperaturas en invierno son muy bajas, sí, porque el continente añade esta capacidad de inercia térmica, ¿verdad? Todo es más extremo. En cambio, climas con una influencia marítima importante, como los que tenemos en Chile por estar tan cerca del mar, generalmente tienen valores bastante más mesurados, digamos. Así que, más que hacer una diferencia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, yo haría esa distinción entre climas de carácter más marítimo y menos marítimo. Por ejemplo, ya estando en Argentina, en la Pampa Argentina, se alcanzan valores mucho más altos. Claro. Y si estamos, por ejemplo, en medio de Australia, que es prácticamente un continente, también los valores son mucho más altos por esta característica de continentalidad.
Y tal como hay olas de calor, también hay olas de frío, ¿no es cierto?
Y también hay olas de frío. En realidad, para efectos de exploración así de datos, uno puede cambiarle el signo y es todo simétrico. Pero las olas de calor, claro, uno podría decir, como yo les comentaba, son definiciones diversas, entonces uno podría decir, ya voy a considerar olas de calor aquellos días en que se superan los 35 grados, por ejemplo. Porque a mí me interesa, por algún efecto fisiológico, por ejemplo, para una cierta especie, que sobre 35 grados hay un estrés importante. Sin embargo, uno podría definir que una ola de calor es cuando se supera un umbral respecto al clima, que al clima local, que es lo que yo les estaba mencionando, y es como nosotros las investigamos. Entonces, uno puede tener olas de calor en Antártica, y para eso hay que superar un umbral bien
bajito,
digamos, 3 grados, 4 grados. Claro. Y si uno tiene así 5 grados, 6 grados por 3 días, ya tiene una ola de calor.
Vuelve a ser Antártica. Loco.
Y de hecho, claro, yo en mi tesis, por ejemplo, estudié olas de calor en Patagonia, en la Patagonia Argentina, y uno dice, bueno, qué raro, es un fenómeno así como no muy destacado, quizás diría alguien, porque no son esos valores muy extremos. Sin embargo, después uno empieza a revisar qué tipo de impactos pueden tener y efectivamente en la ecología son relevantes.
Sí, seguro.
Ahora, cuando entonces, si entendí bien, o sea, es muy probable que en un centro de un continente haya más olas de calor que en una isla, ponte tú, en...
No, más que la frecuencia, yo hablaría de la intensidad. ¿Cuál es el valor absoluto? ¿De
cuántos grados más hay?
Sí. Ah. Por ejemplo, en Australia, ahora se reportaron instantáneamente valores de casi 50 grados Celsius, ¿verdad? Pero uno puede tener olas de calor sostenidamente con temperaturas sobre 40, y eso en Chile sería muy, muy, muy excepcional, que tuviéramos 3 días sobre 40 grados. Eso. Claro. Nuestros récords son más humildes.
¿Hay una parte en Chile que tenga más olas de calor que otra?
Buena pregunta. Si uno las mide de esta forma relativa, claro, destacan mucho más las zonas centro-sur de Chile. ¿Ya? La zona centro-sur de Chile destaca por eso, porque se alcanzan valores muy altos y hay una frecuencia mayor de olas de calor también. Lo que pasa es que si nos vamos a esta definición que yo estaba mencionando y consideramos, por ejemplo, el norte de Chile, más que una ola de calor de algunos días, uno tiene, por ejemplo, meses completos muy cálidos. Y eso tiene que ver con otro tipo de fenómenos, porque los fenómenos meteorológicos asociados a la variabilidad del tiempo son distintos. En el norte de Chile, por ejemplo, en Arica, en Iquique, Antofagasta, condiciones muy cálidas se dan si el mar está cálido. ¿Ya? Entonces un evento del Niño, por ejemplo, va a traer olas de calor que dura un mes. Entonces ahí depende, ¿ve? Uno dice, ah, más que una ola de calor pareciera ser como condiciones cálidas de fondo. Pero si uno está en Chillán, se da esto, de tener así 3 días cálidos, 4, 5 días cálidos y después un evento más frío. Así que bajo ese concepto, que es el que yo creo que está más asociado a la percepción de nosotros, de tener, digamos, 5 días, 3, 4, 5 días cálidos, eso se percibe mucho más intensamente y con más frecuencia en el centro sur de Chile, digamos, desde Santiago hasta el Biobío.
¿Qué estabas pensando tú un día que te levantaste, así como que te levantaste un día y dijiste, voy a ser geofísico? ¿Qué día dijiste, ahora que soy geofísico, voy a estudiar las olas de calor? ¿Qué motiva a alguien a elegir ese tipo de temas tan específicos, digamos?
Sí, pues súper buena pregunta.
Me encanta que te gusten todas mis preguntas. Puedes venir cuando quieras, estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5.
Excelente. Así, haciendo un resumen rápido, yo quería saber por qué se produjo, por ejemplo, una década muy cálida en la Patagonia, o un periodo muy cálido después de los 70 en la Patagonia. Después de eso pasé a ver por qué hay ciertos veranos que son cálidos y otros son más fríos. Entonces pasé de la variabilidad del clima a escalas decadales a la interanual. ¿Por qué unos veranos son más cálidos que otros? Y después dije, bueno, para entender eso, en realidad hay que saber qué pasa con el tiempo. Hay que pasar del clima, que son características promediadas en el tiempo, a la meteorología, que son fenómenos instantáneos, digamos, de corto plazo. Y así llegué entonces como a los análogos, a la comparación cálida de del clima en la meteorología, ¿ya? Eventos extremos de la meteorología. Y seguí en la Patagonia, simplemente. Y lo que sucedió es que yo hice esto hace varios años ya en mi tesis, y cuando llegué a Chile de vuelta de la tesis, llegué a la Universidad de Concepción, donde trabajo ahora en el Departamento de Geofísica, y fue el verano del 2017, hace 3 años, cuando se estaba quemando todo el Biobío, y no solo todo el Biobío, toda la zona centro-sur de Chile, y estábamos en medio de una ola de calor muy fuerte. Y fue justo en este periodo, los últimos días de enero del 2017. Así que, bueno, ahí un poco son estas coincidencias de estar en el lugar y en el momento correcto de decir, bueno, yo ya conozco algo de esto de las olas de calor, y eso tiene un impacto muy fuerte en Chile, particularmente, por ejemplo, con los incendios forestales. Así que eso dio pie a armar un proyecto y en eso he continuado.
¿Y tu proyecto de qué?
De predictibilidad de olas de calor en Chile.
¿La vas a poder predecir?
Central. Y la estamos pronosticando o anticipando de forma bastante exitosa con lo que hemos aprendido en estos años, pero particularmente este verano, porque ahí lo que hacemos nosotros es tratar de investigar en todo el hemisferio sur, no de forma solamente local o regional en Chile, sino que miramos a todo el hemisferio sur cuáles son ciertos ingredientes o ciertos gatillantes que están asociados a la génesis de las olas de calor. Y ahí nos damos cuenta que existen teleconexiones. Lo que sucede en Asia, lo que sucede en Oceanía, impacta también a lo que sucede en Sudamérica.
¿Y cuáles son esos ingredientes, por ejemplo? Algunos que sean súper importantes para que eso pase.
Sí, bueno, hay una conversación quizás más larga porque habría que hablar de modos climáticos. Así como hablamos del Niño en la escala interanual de la variabilidad del clima, en la escala intraestacional, o sea, de pocos días, digamos, hay otras oscilaciones importantes. Y ahí nosotros miramos, por ejemplo, la oscilación de Mann-Julian, que finalmente nos dice lo que está sucediendo en el trópico, la variabilidad del clima tropical, al parecer tiene una incidencia bien importante en lo que sucede en Chile, y en particular con las olas de calor. Y eso nos ha ayudado a anticiparlas este verano bastante exitosamente. Así que...
¿Y para febrero me puede anticipar alguna o no? Espérense, momento, se la dejo ahí tirada porque vamos a escuchar la segunda canción del día, que es Soundgarden con Black Hole Sun.
In my... Oh,
Estamos acá de vuelta con Rocadictos, el programa de ciencias de la Tierra que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y el Cerro 2. Además...
Y el cordial auspicio de nuestro primer auspiciador, nuestro, que se llama el Núcleo de Geofísica Aplicada. Transformando la geofísica y la creatividad en valor. Mira qué bonito.
Qué bonito el
lema. Son profesionales, crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y servicios del ámbito público y privado. Escriba sus dudas, consultas a nga@ngachile.cl.
Si anda por ahí de vacaciones, va caminando a la playa, no se preocupe, se lo vamos a poner en las redes sociales para que contacte a los chicos. Y si Daniel lo recomienda es porque, bueno. Volvemos al tema. ¿Se pueden predecir para febrero? Dígame, así, su vaticinio a lo...
Vamos a ver.
A lo científico, no a lo Yolanda Sultana. Aquí estamos hablando con geofísicos, necesitamos la ciencia.
A ver, el pronóstico del tiempo es bastante bueno, ¿eh? Lo que pasa es que el pronóstico del tiempo es confiable en un rango corto.
No es porque yo quiera hablar más de los meteorólogos, pero los amigos que predicen el tiempo...
Es súper bueno.
A veces, no sé.
Mira, otro día podemos entrar a un round ahí de pronóstico en sismología y en pronóstico
podríamos
en
hacer un programa, hay otro tema de
programa. Lo que pasa es que sismología no se pronostica, ¿eh? Pero bueno, está bien, podemos debatirlo igual.
Hay un sticker eso, como que los terremotos no se pueden predecir.
Exacto,
¿no?
No se hicimos un sticker de eso, sí.
Está muy bueno ese sticker. Sí, deberíamos traer uno para regalar, Daniel.
Bueno, vamos a hacer más.
Vamos a hacer un pack de
geofísica. Había otro que decía, tiempo y clima no es lo mismo.
Eso, también, ¿viste? Perfecto.
Podríamos hacer un pack, el pack del geofísico.
Son como las máximas. ¿Ya?
Exacto,
así.
Sí, máximas que queríamos.
Ya, así como la dispersión del calor de verano.
Claro,
volvemos al tema.
Lo que yo quería comentar ahí es que nosotros nos enfocamos en un tipo de olas de calor que vemos que tienen estos ingredientes que yo les comentaba, que son de carácter más hemisférico y que tienen una teleconexión, que es un término bien sexy. Entre...
¿Por qué teleconexión?
Porque es una conexión...
Distante.
Distante, claro.
Ok. Justo. Es que yo me quedo pegado a ese tema así porque...
Son lugares remotos que tienen una covariabilidad, ¿verdad?, en meteorológica, climática.
Perfecto. Entonces, ¿qué olas de calor va a haber en voy a predecir
entonces,
para el mes de febrero?
Por ahora no lo vemos tan claro. La bola ahí del futuro está un poquito difusa, pero yo me la jugaría porque a mediados de febrero vamos a tener un evento. Eso no quita que haya otro tipo de eventos que no están asociados a estos factores que nosotros hemos estudiado.
Y estamos hablando de todo Chile en general, de la zona norte, centro, sur.
La zona centro-sur.
Desde, más o menos...
Valparaíso hasta los lagos, más o menos. Uh-huh.
Ahora, ¿qué provoca? ¿Qué causan las olas de calor?
En el caso de Chile centro-sur, que es la zona que nos interesa a nosotros principalmente, lo que genera las olas de calor principalmente, mayoritariamente, es el paso de una alta presión, un sistema... anticiclónico. Ustedes seguramente han escuchado este término de la vaguada costera. Sale varias veces en los medios, ¿verdad?
Sí,
es muy mal comprendido en general.
Pésimo.
Pero cuando tenemos una alta presión, que son, podemos entenderlo como masas con ciertas características de aire, ¿verdad?, que se mueven desde el Pacífico hacia Argentina y pasan por Chile. Así como las zonas de baja presión están asociadas a sistemas frontales y a precipitación que no llegan a Santiago hace mucho tiempo, pero en Concepción sí llegan. Cuando tenemos sistemas de baja presión, hay frentes fríos y hay precipitación. Cuando tenemos sistemas de alta presión, tenemos condiciones de estabilidad, o sea, cielos despejados, digamos, y mayor radiación solar. Cuando pasa esa alta presión, ese anticiclón, tenemos también este fenómeno de vaguada costera. Y la vaguada costera está asociada, en el caso del sur de Chile, de Concepción, por ejemplo, a la activación del viento Puelche, que es el viento del este, que baja de la cordillera. Acá tiene un fenómeno parecido, ¿verdad?, que es el Raco, en el Cajón del Maipo.
¿Qué es este viento tibio?
Claro, es un fenómeno más bien de invierno, pero el Puelche en Concepción, o en la región del Biobío, hasta más al sur incluso, lo tenemos durante todo el año. Entonces, cuando pasan estos sistemas de alta presión, anticiclónicos, tenemos condiciones despejadas y tenemos también generalmente este viento que baja por la cordillera, que es un viento tibio y seco, y que en el fondo es un factor que se suma a los cielos despejados, mayor radiación solar y por lo tanto aumento de temperatura. Principalmente es eso.
Ahora, traté de entender la alta presión, la vaga costera, ya vamos que se puede. Pero entonces son puras cosas como del aire, como por simplificarlo a un nivel casi que insolente.
Yo soy climatólogo, así que me gusta encontrar la explicación de los fenómenos en la atmósfera, pero por supuesto las propiedades del suelo, por ejemplo, tienen que ver también con la intensidad de eventos extremos de la meteorología. O sea, es distinto tener un suelo húmedo, por ejemplo, a un suelo seco afectado, como lo están ahora, por ejemplo, por la sequía. ¿Ya? Si tenemos un suelo más seco, es más fácil que suba la temperatura y que haya más calor sensible, que uno pueda...
O la ausencia de vegetación, por ejemplo.
O la ausencia de vegetación. Por ejemplo, claro, si uno tala el bosque nativo y lo reemplaza por plantaciones forestales, o si tiene el suelo completamente deforestado, los efectos de la meteorología van a ser distintos. Y las olas de calor son distintas también. Y eso es un ejercicio bien interesante que podríamos proponer para una investigación al futuro.
¿Qué daños puede causar una ola de calor? Además de que uno duerma pésimo.
Bueno, lo más inmediato para nosotros en la región del Biobío, por ejemplo, son los incendios forestales. Y ahora, con el Cerro 2, acabamos de lanzar un informe a la Nación sobre incendios forestales. Aprovecho para pasar el dato porque está bien bonito.
Ve que no escuchó el podcast hace 3 o 4 semanas.
No, pero estoy insistiendo nomás. Estoy insistiendo.
Vino Paulina Aldunce.
Sí. Claro. Y eso, nosotros ahí en el informe mostramos que hay una conexión muy evidente entre el desarrollo de olas de calor y estas condiciones meteorológicas bien particulares que hay durante las olas de calor con la propagación de incendios forestales. No son las olas de calor las que gatillan los incendios forestales, porque en Chile se necesita que alguien ponga el fuego intencionalmente o sin esa intención, pero si hay una ola de calor, como sucedió en el 2017, los incendios se propagan más fuerte. Ahora, hay otros impactos también en la salud que en Chile han sido menos explorados y son menos evidentes también porque los eventos no son quizás tan extremos. Pero, por ejemplo, sin ir muy lejos, en Mendoza, al otro lado de la cordillera, las olas de calor están asociadas a subidas de temperatura y bajas en la humedad relativa, y eso en la población, por ejemplo, más vulnerable, la población más adulta, tiene efectos muy fuertes en la salud. En general, los viejos, por ejemplo, tienen menos resistencia a esos tipos de cambios meteorológicos y hay impactos fuertes.
Sí, la otra vez leía, por ejemplo, que más que temperaturas altas durante el día, son temperaturas altas durante la noche, que es el momento en que el cuerpo descansa, es la que afecta más a la gente mayor en estas olas de calor.
Estoy como los adultos mayores, niño, por Dios. Que a mí, bueno, no sé si a alguien le importa, pero a mí el tema de la noche, de hecho Argentina y Brasil me encantan, son países súper bonitos, pero yo lo paso pésimo, porque uno acá en Chile está acostumbrado que se va el sol y baja un poco la temperatura.
Y cuando vaya hay que dormir menos, tal vez, ¿no? Cuando uno viaja, no sé, se me ocurre una solución.
Duermo súper poco igual.
Sí, pues eso se llama noches tropicales. Cuando la temperatura no baja de cierto valor. Y fisiológicamente, claro, como indicaban ustedes, eso tiene una mayor relevancia porque el cuerpo no logra recuperarse.
Bueno, ponte tú, esta cosa, las olas de calor han existido siempre. ¿Hay más ahora? ¿Hay menos?
Ya, las olas de calor, entonces, son eventos meteorológicos y los definimos respecto al clima de fondo. Y el clima es algo que también va cambiando con el tiempo. Así que las olas de calor han existido siempre porque son eventos relativos, son eventos estadísticos, digamos. Han existido siempre, pero se están volviendo cada vez más intensas. Los valores de la temperatura máxima asociados son más altos y también más frecuentes. Eso, por ejemplo, lo vemos en Chile y también quedó muy en evidencia en el caso de Australia. En Australia también se ve eso, un aumento en la frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor. Así que en parte eso también lo podemos asociar a calentamiento global.
Oye, ¿y esta definición de olas de calor ha cambiado a lo largo de la historia? ¿O siempre es como esa temperatura que tú decías que por ciertos lugares hay una temperatura umbral? ¿Este asunto del calentamiento global ha hecho que cambie la definición?
Claro, lo que pasa es que
definición,
a medida que avanza el tiempo, vivimos en un clima más cálido. Ya, entonces nosotros en climatología tenemos algo que llamamos la norma climatológica, la referencia. Hasta ahora era del 81 al 2010. Uh-huh. El promedio de eso era lo que nosotros considerábamos normal. Justo era que llegamos al 2020, habría que actualizarlo al 91 al 2020. Y como esa referencia es más cálida, las olas de calor también son distintas.
Yeah. Claro. Son de más temperatura, entonces.
O sea, para llegar a una ola de calor tienes que superar
más temperatura.
Más temperatura. Uh-huh. Así que va cambiando eso porque tiene que ser relativo a lo que uno considera normal.
Uh-huh. Sí. Hay una hasta hoy... estacionalidad, o sea, porque las olas de calor pueden pasar en el invierno, ¿no? Es que hay ¿O son exclusivas del verano?
A ver, si tú la defines como que se supere una temperatura absoluta máxima 30 grados, no va a tener olas de calor en invierno. Pero si lo defines como que se supere lo que uno considera normal, va a tener olas de calor en invierno. A mí me gusta esa definición porque tiene que ver con comprender la variabilidad de la meteorología de una forma más relativa al trasfondo. Así que sí, pueden haber en invierno y a mí me gusta investigarlas así.
Mira, esto es súper interesante. Yo creo que es una cantidad de información que tenemos que decantar y absorber. Pero nuestro programa llegó hasta acá. Chiquillos, lo lamento. Pero tenemos que despedir a Martín que se va.
Oye, larga vida a su programa. Me parece excelente que tengamos este espacio como comunidad de geociencias y para todos, ¿verdad?
Pero
y
por
sobre
supuesto.
Todo en esta casa de la Radio Universidad de Chile, que es un tremendo...
Y dígale lugar a la gente de Concepción que si tiene algún tema y andan por aquí, que nos avise, que nosotros felices de invitarlos. Antes de irnos, damos nuestras recomendaciones. Si tienes algún libro, película, serie o algo que quieras recomendar a la gente, mientras nosotros decimos las nuestras, tú piensas la tuya.
Puede ser ligada a este tema o a cualquier cosa.
Vale. También está la anti-recomendación. Valentina...
Sí, yo quiero volver a recomendar el informe del que les comenté, el índice de desempeño frente al cambio climático, que está muy interesante y se los vamos a dejar en redes sociales. Esa es mi recomendación.
Yo les quiero recomendar un libro, ando en una etapa literata de mujeres y es, quizás no es apto para menores, pero sí es Insolación de Emilia Pardo Bazán, que es una novela histórica publicada en 1889, Daniel, fíjate tú.
Una historia de amor.
Una historia de amor entre una dama aristocrática y un simpático andaluz en ambiente madrileño.
Oh.
Bastante, al parecer, la historia de amor con estos Juan es bastante calurosa, le puede dar una ola de calor ahí, literaria.
Una insolación.
No, una insolación, claro. Martín.
Oye, ahora, escuchándote a ti y hablando de esto de las teleconexiones, hay un libro que leí hace ya bastante tiempo, pero me acordé de la obra, que se llama La historia del amor, de Nicole Krauss, y tiene que ver con esto de teleconexiones. Todo está más o menos conectado y sobre todo Chile tiene que ver con cuestiones que pasan en otras partes del mundo.
Supando todas las recomendaciones en nuestras redes sociales, esto ha sido Rogadito al día de hoy. Lo esperamos la próxima semana con la Geología de Santiago a propósito del 12 de febrero. Muchas gracias, hasta el próximo miércoles. Chao, chiquillos, gracias.
Chao.
Por venir.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos.
Rocadictos.
Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.